se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Que madruga iniciando semana con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
¿Leyó todo lo que usted tenía previsto leer este fin de semana, profesor?
Pues sí, me he leído un libro liberal. ¡Ay, cómo me gustan los libros!
¡Qué sufrimiento!
Liberales. Mira, no, no, mucho placer. Es de Deirdre McCloskey y se titula ¿Por qué el liberalismo funciona? En ediciones de usted. Ahora lo voy a poner en mi cuenta de Twitter. Muy recomendable.
Rafa Latorre, buenos días.
Buenos días, a mí no me lo preguntas, pero yo te lo digo. Yo hice algo muy importante, que es ir al Prado a ver la exposición de pasiones mitológicas. Es realmente impresionante, de verdad. Muy recomendable.
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz 8 de marzo, feliz Día de la Mujer a todos.
Muchísimas gracias.
Espero que hayáis pensado ya cómo celebrarlo. Yo tengo una propuesta, porque este fin de semana he visto el documental de Nevenka y la verdad es que estremece pensar cómo se veía el acoso en este país hace apenas 20 años. Si no tenéis plan, yo os lo recomiendo.
Félix José Casillas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo me siento hoy un poquito como vosotros, porque estoy de resaca electoral, que no es muy habitual. Estoy analizando los datos, la participación, todo lo demás.
Pero tú no tienes duda de quién va a gobernar.
No, no, no. Hay rodillo ahí.
Eso es presidencialismo absoluto.
Absoluto.
Rubén Amón, buenos días.
Y aceptaría la recomendación de Rafa si no fuera porque he ido antes que él. Y claro, con Tiziano, con Rubens... Se juega con ventaja.
Pues, y no pues te digo acepta la de Marta.
Pues acepta la de Marta, claro.
En un minuto. Ah,
me lo pongo.
Vale, un minuto.
Un minuto y hablamos de los temas.
Venga.
La España que madruga.
En 19 minutos, las 8 de la mañana, una hora menos.
Tardísimo, tardísimo.
En las Canarias hay 7 preguntas, 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué sentido tiene que el gobierno, valiéndose de su delegado y avalado por la justicia, haya prohibido la manifestación de Madrid y en cambio puedan celebrarse en el resto de las ciudades?
La segunda.
¿Y no os parece que la adhesión de Ayuso a la decisión del delegado Franco tiene más que ver con el rechazo al 8M que con el escrúpulo sanitario? Preside Ayuso, lo recuerdo, la comunidad más laxa y más flexible en las medidas de prevención.
La tercera.
¿Por qué Vox acusa tanto al gobierno de la manifestación de hace un año y esconde que Abascal organizó un mitin multitudinario el mismo día?
La cuarta.
¿No es insólito que el PSOE y Unidas Podemos ni siquiera estén de acuerdo en el feminismo?
La quinta.
¿A qué expresidente os recuerda este pasaje del discurso de Sánchez de ayer?
Unamos hoy más que nunca nuestras fuerzas para construir ese mundo más justo que el 8 de marzo representa. Sigamos protegiendo, claro que sí, defendiendo nuestra historia feminista, sin duda alguna.
La sexta. Zapatero reencarnado, por si no te lo habéis pillado.
Me faltaban las
Sánchez Iglesias.
La sexta. La pausa. La sexta.
Sí.
O sea, que no era, no, vale. Sánchez e Iglesias aplazan la cumbre bilateral. Cumbre bilateral, pero no son el vicepresidente y el presidente de gobierno.
Y la séptima y última.
¿Puede decirse que el derbi del Atleti y el Madrid, al final, lo ganó el Barça?
Pues en la prensa hoy se percibe naturalmente que es 8 de marzo. Hay periódicos que han transformado incluso el diseño de su portada, Rafa.
Sí, 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 se percibe, se nota, desde luego que es 8 de marzo, pero también se nota que es un 8M atípico, en el que destacan las restricciones y las divisiones. Aunque si recuerdas, el año pasado ya se llegó a los fastos como un enfrentamiento apenas soterrado entre los dos feminismos del gobierno. Por de pronto leo La Razón que hay una gran mayoría de mujeres, atendiendo a su encuesta, que considera razonable prohibir las marchas en Madrid. Hay más conclusiones. Más de la mitad considera mala o muy mala la gestión de Irene Montero al frente de Igualdad. Pero de eso hablaremos ahora. En El Mundo, otra encuesta llega a conclusiones similares y añade que un 73% considera que fue un error mantener las marchas del año pasado. El lector habitual del País se va a sorprender hoy porque su portada tiene un diseño especial para la ocasión, dedicado a las mujeres de primera línea. Y en el periódico de Cataluña, esto os va a gustar, el habitual carmesí de su cabecera es sustituido hoy por el morado de los movimientos feministas y clama en su titular por la lucha diaria por la igualdad. El titular con el que abre El País ya ofrece mucha información acerca de cómo llega esta cita. El feminismo aparca sus diferencias en el 8M de la pandemia y en su editorial pide que el feminismo vuelva a la agenda social y reduzca la polarización interna. Basta leer, ahora vamos con lo de Irene Montero que os anunciaba, porque basta leer las aperturas del Confidencial y del Independiente para advertir el cisma que hay en el gobierno. El Independiente, entre comillas, la advertencia que algunas dirigentes del PSOE le habrían hecho a Pedro Sánchez. Si aceptas la ley Montero, nos cargamos el movimiento feminista, dice. Se refieren concretamente a la ley trans, porque el Ministerio de Igualdad tiene varios textos legales redactados, aunque ninguno ha llegado al Congreso. Y eso me lleva al Confidencial. Titular de apertura, Irene Montero llega a su segundo 8M con el contador legislativo a cero. La competición por la bandera del feminismo entre el gobierno genera zancadillas, vetos cruzados y una parálisis que frena los avances en igualdad y convierte los asuntos sociales en un campo de batalla donde los socialistas se resisten a perder su peso histórico ante la mayor pujanza de Podemos, dice el Confidencial.
En el Confidencial, en los demás asuntos de la agenda informativa de hoy, aparte del 8M, veo alguna encuesta, ¿no? Y,
sí.
Bueno, y Bárcenas, que está también por ahí.
Sí, el nombre. Vamos a empezar por ahí, por el nombre de Bárcenas, que está hoy estampado en el titular principal de La Razón, que dice, Bárcenas coloca en el punto de mira a Aguirre y Cospedal. Porque hay otra cita importante, está en los juzgados. Dice La Razón, el extesorero la señala a Aguirre y Cospedal dentro de su estrategia de cara a ganar credibilidad. ¿Y a qué se refieren? Pues que hoy se somete Bárcenas al interrogatorio como acusado por el supuesto pago en B de la reforma de la sede del Partido Popular, y La Razón anuncia que estos dos nombres serán mencionados y que incluso podría aportar alguna prueba. El Mundo viene con encuesta. Es un sondeo que perpetúa la hegemonía de Pedro Sánchez, porque baja un poco el Partido Socialista respecto a las pasadas elecciones, pero la división de la derecha sigue impidiendo la formación de una alternativa, y de hecho Vox crece 2 puntos. Está lejos de un sorpaso, con un 17,4%, pero ancla al PP en el 22,9%, Podemos cae, no demasiado, y no se detiene la hemorragia demoscópica de Ciudadanos. Así que el resultado finalmente es que amplía en algo su distancia Pedro Sánchez. El gran protagonista del día en las fotografías es el Papa Francisco, que ha realizado una visita histórica al que fue uno de los enclaves del Estado Islámico, Mosul, en Irak, y ahí, sobre las ruinas del califato, se acordó de las víctimas del terror. Leo en ABC este entrecomillado en portada. No es lícito hacer la guerra en el nombre de Dios. Francisco devuelve la esperanza a los cristianos mártires del califato islámico en el norte de Irak.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Muy bien. De La Espanya que Madruga vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conducen Marta García ayer.
Pues vámonos hasta Suiza, que va a seguir a Francia, Bélgica y Austria en la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos. Ha sido aprobado en referéndum por un 51% de los votos, aunque en realidad no menciona el burka directamente, pese a que era el objetivo. Lo que la norma prohíbe es que las personas se cubran la cara por completo en la calle, en las tiendas, los restaurantes, también con máscaras y pasamontañas. Pero vaya, las mascarillas del COVID no se van a ver afectadas por la ley. En la capital de Suiza, que como sabéis es...
Berna,
los hoteleros se oponían frontalmente a esta prohibición porque creen que la medida frenará el turismo de lujo desde los países árabes. Por cierto, un dato muy interesante, los musulmanes representan alrededor del 5% de la población suiza, de 8 millones y medio de personas, y un estudio reciente de la Universidad de Lucerna calcula que el número de mujeres en Suiza que usan niqab y burka asciende a entre 20 y 40 personas en todo el país. El gentilicio de Berna es... Bernés, y no sé si sabéis el de Zurich.
No.
Zuriqués. Las 7:48 ahí en Zurich. Y nos vamos desde Suiza hasta Maharashtra. No sé qué tal lo habré pronunciado. Es un estado indio cuya capital es...
Bombay.
Ay, te la estaba jugando claramente. Varias organizaciones feministas de Bombay han pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo por sus comentarios durante un juicio por la violación de una niña de 16 años. El magistrado le propuso al acusado casarse con la víctima si quería salir en libertad. India sigue siendo uno de los tres docenas de países del mundo en el que dentro del matrimonio no es delito la violación, y en Europa en realidad hasta hace no tanto tampoco lo era. Por ejemplo, en Alemania no se tipificó hasta el año 97. Por cierto, que The Economist analiza un estudio en Bihar, que es un estado al noroeste de la India, y dice este estudio que los adolescentes a los que se les educa sobre actitudes no sexistas durante el entrenamiento deportivo tienen muchas menos probabilidades de luego aprobar la violencia contra las mujeres, y 5 años después hicieron el estudio en este lugar en India. También estos niños, estos adolescentes, eran menos propensos a abusar de adultos física o sexualmente de sus esposas. The Economist da, en un número muy interesante, más ejemplos de cómo los esfuerzos de las campañas feministas están dando sus frutos en Bombay. Son las 11 y 19 minutos de la mañana y nos vamos ahora desde allí hasta Rapti Sonari, que pensaréis que no existe, pero sí, sí existe. Es un gaumpalika en el distrito de Banke. Por si con estas pistas no os ha quedado claro, os aclaro que vamos hasta Nepal. Allí cuenta el New York Times que muchas adolescentes están dejando los estudios para casarse antes de cumplir los 18 años, porque con la pandemia y el cierre de colegios, el matrimonio infantil se ve como una manera de aliviar la economía familiar. La ONU predice que 100 millones de niñas están en riesgo de matrimonio infantil y hay 10 millones más en riesgo por la pandemia. Las complicaciones del embarazo y del parto, por cierto, son la principal causa de muerte en las chicas de entre 15 y 19 años en los países en desarrollo, y sus hijos tienen más riesgo de mortalidad infantil. En países como Malawi, cuya capital es Lilongwe, los casos de violación han aumentado un 400% y los embarazos de adolescentes se han triplicado. También aumentan los matrimonios de adolescentes en Bangladesh, Nigeria, Kenia y Etiopía. Las capitales están, no te las pregunto porque se nos acaba el tiempo y además seguro que te las sabes. En la capital de Nepal, que es
Kathmandú,
las 11 y 35.
Con los fondos cartera naranja de ING, un solo producto para invertir en los principales mercados del mundo y sin cantidad mínima, llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión ofensiva de Endesa en energías renovables también. Varsaghi crea unas PAC para el coche eléctrico. Trabajo planea subir la prestación del paro y suprimir el subsidio. Y el miedo a la inflación agita el mercado de bonos. 5 días nos habla de mujeres que lideran los negocios en sus bufetes, que Ferrovial ofrece planes de peajes a Estados Unidos por 8.000 millones, que el beneficio de Inditex será de 1.300 millones según el mercado, y unas declaraciones del presidente de la COE que dice los fondos de la Unión Europea no servirán de mucho si no se hacen las reformas. Yo creo que aquí se equivoca Garamendi, y van a servir a los gobernantes y a los grupos de presión, que para eso lo han hecho. El Economista habla de mujeres líderes en el sector inmobiliario. Repsol pone a la venta el mayor yacimiento en Estados Unidos en 30 años. La Seguridad Social va a endurecer más los contratos de 5 días. En lugar de endurecerles, debería preguntarse por qué hay. Vamos a la prensa económica internacional. Financial Times nos cuenta que los precios del crudo han subido por encima del $70 después de unos ataques a unas refinerías de Arabia Saudí. Por cierto, en la refinería más antigua del Golfo Pérsico, que se llama
Ras Tanura.
No.
Sí. Olé, no. Olé, olé, olé.
Pero esto, ¿qué es? Impresionante. Refinerías del mundo. Ahora.
Vamos al Wall Street Journal, que nos habla de un negocio, un acuerdo muy importante. General Electric está a punto de hacer un acuerdo para fusionarse, combinarse con otra compañía de jet leasing que se llama AerCap. Es un acuerdo de 30.000 millones de dólares que va a reducir todavía más el capital de General Electric.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima. Nieto en ABC. Sobre la superficie marciana se ven dos robots y el texto es el siguiente. Un poco más allá del rover Perseverance, vemos al rover español Componenda, que también recoge muestras de Marte y las reparte cuidadosamente entre los tubos de muestras del PP y del PSOE.
Juan es piloto y mañana está en Londres y pasado en Pekín. Suena bien, ¿eh? Pues viajar todos los días es agotador. Igual por eso invierte su dinero en un fondo cartera naranja. Con un solo producto y de forma sencilla, es su dinero quien se mueve por el mundo. América, Japón, que ya se viaja demasiado en esta casa, hombre. ING.es. Do your thing.
Y ahora la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas.
Pues puedo hablar de alta participación en tiempo de pandemia, de la presencia de otros líderes antes de ejercer su derecho a voto, como Messi o como Puyol, y los resultados 100%, más de 30.000 votos y el 54% para Joan Laporta, así que nuevo presidente culé. Lo del día de bombero que se celebra hoy, el nuevo santoral versión Bartolomé, le viene que ni pintado a Laporta, quién se lo iba a decir a quien hace 11 años provocó algún que otro incendio. En las encuestas a pie de campo también hay color azulgrana, encuestas tras el derbi madrileño que acabó con empate a uno, que según la mayoría ganó el Barça, ya lo decía Rubén Amón. Por ejemplo, las encuestas del Transistor sobre quién es el favorito para la Liga, pues el 46% opina que el equipo azulgrana, el 36% el Atlético de Madrid, pese a que los números dicen que el Atleti tiene la Liga en la mano, ventaja en 3 puntos al Barça y en 5 al conjunto blanco. El Atlético recibirá el miércoles a los Leones de San Mamés, que ganaron al Granada en tiempo extra, la Real al Levante y el Celta al Huesca. Esta noche también tenemos un Betis a la vez. Hay igualdad en el derbi, poco que celebrar en Madrid, primó la salud, no hacerse demasiado daño sobre lo de reivindicarse como el mejor equipo de la capital. Una mujer entre los 5 medallistas del atletismo español en el Campeonato de Europa, el último salto de Ana Peleteiro como ejemplo de decisión y de valentía, y en la mayor manifestación de estrellas, la NBA ha celebrado el All-Star, todo concentrado en un día. El griego Antetokounmpo ha sido elegido el mejor jugador del partido, es la primera vez que un jugador no estadounidense consigue este premio, aunque hay que hablar de Tim Duncan, que nació en una isla con capital con nombre de mujer, Carlota Amalia, o como Kyrie Irving, que nació también en la Victoria australiana.
5 minutos, las 8:07 en Canarias, ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde el Sina...